con el polivalente, vamos a llamarlo.
Polivalente,
porque es ilustrador, es historietista, es guitarrista, ha sacado un par de discos, ¿no? Allá hace tiempo y hace lejos, sí, diríamos todo. Estamos en comunicación con Germán Herramuspe. Hola, Germán.
Hola, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Cómo están todos ahí?
Muy bien. Y
hola, Germán, buenas noches.
¿Cómo va? Buenas noches.
Antes que comience la charla y comiences con Ernesto a desandar un poco tu historia, bueno, vaya el agradecimiento por ese linchera que ilustra nuestro Facebook, ahí lo pueden ver ustedes, así que bueno, ese linchera lo dibujó Germán y aquí iba el agradecimiento.
Bueno, muchísimas gracias por agradecerme y por hacerme partícipe, además de algún modo del proyecto, ¿no? Porque ahí está mi dibujo, así que...
Muy lindo la imagen.
El agradecimiento es mío, disculpame si te pise.
No, digo, muy lindo el dibujo, es la imagen de ese linchera que es el responsable de guiarnos por los caminos de esta oscura ciudad. Así que pasa de nuevo el agradecimiento.
Germán,
sí.
La pregunta es esto, el ilustrador nace atrevido, ¿no?
No creo.
Yo conozco un muchacho de Bransen que a los 13, 14 años se subió a un micro con un montón de dibujos y fue a la casa de alguien. ¿Vos lo conocés a esa persona?
Puede haber muchas historias. No sé de qué alguien te referís, pero sí.
Estoy hablando de vos mismo, que te subiste a un micro con un montón de bocetos y fuiste a ver a un señor a Capital para mostrárselo, ¿te acordás?
Fui unos cuantos, a ver, ayudarme a hacer memoria, porque la verdad que cuando era chico era atrevido.
Eras muy atrevido, ha ido a varios, a golpear puertitas.
Claro, cuando era chico era muy atrevido y desfachatado.
¿Fuiste a ver a Trillo, puede ser?
Y así también hice unos cuantos papelones.
Sí.
Sí, a ver, lo llamé por teléfono.
Te quiero que nos cuentes esa historia cuando eras un purrete que quería dibujar y todavía no dibujaba, y le fuiste a llamar a Trillo y le dijiste, ¿qué le dijiste?
Igual no era tan purrete, Tenía ya 16 años, no era tan purrete, 16, 17 años. Ya anteriormente había, creo que esta es más jugosa, había hablado por teléfono con Carlos Zaffino, que lo había llamado porque había buscado en la guía telefónica el número de Zaffino. Quería hablar con él y preguntarle cómo era el oficio de dibujante y cómo era trabajar para afuera, y el tipo, a un pibe que ahí sí tenía 12 años, me atendió muy cordialmente, en vez de mandarme al carajo y decirme, ¿quién sos vos que me estás llamando? Ahí sí ya era atrevido y muy más purrete. Con Trillo fue distinto porque lo llamé, no me acuerdo si me habían pasado, creo que alguien me había pasado el teléfono, y para mostrarle unas carpetas con unas muestras, y tipo, fue la única vez que, no, hablé dos veces con él, pero la única vez que hablé con él así cara a cara y personalmente solamente, sin haber otras personas alrededor, fue ahí y le gustaron mis dibujos, me faltaba muchísimo, y les llegó una muestra de Cyber Six, donde Cyber Six era Carolina Pereriti, ¿se acuerdan que era de una serie de...
Estamos hablando de los 90, puro 90 será.
90, claro, sí. Y de recién apareció Amelia, que también trabajaban juntos en el mismo estudio, o sea, compartían un estudio, y hablé un poquito ahí con Meglia y fue muy cordial. Me incentivó a seguir dibujando. Creo que igual Trillo tenía eso. Yo hablé poco con él, pero incentivaba, era buena onda.
O sea, te recibió.
Recibió
al purrete con las carpetas.
Me mostró una, además. Antes que le mostrara las placas, los dibujos, yo le mostré unas radiografías, porque era una radiografía, ya ni me acuerdo de qué era, pero como que rompía, eso me gustó, rompió el hielo, en vez de, que haya una distancia. No, mira, tengo unas radiografías en los estudios, paradigma, ¿verdad? Te hacía sentir re bien eso.
Era la vieja escuela.
Sí, sí.
Bueno, Germán, ¿cómo empezás en el dibujo? ¿Cuándo vos definitivamente decís, yo empecé en el dibujo, ya empecé a hacer mis primeras armas, mis primeros pequeños goles?
¿A qué te referís, Ernesto? A
publicar algo, a decir que alguien, aparte de que algún maestro te dijera que estaba bueno lo que hacías, sobre todo porque vos laburás con todo. Yo he visto cosas que vos agarrás desde una lapicera, pasás por un lápiz, fotocopiás, le volvés a hacer las cosas arriba.
Sí, sí, soy bastante obsesivo. Pero mirá, el primer trabajo que tuve profesionalmente y publicación, porque en sí no publiqué, publiqué un fanzine de 20 números que fue para mí, y no lo vio nadie, además, un par de amigos, entre esos, David, que vos lo conocés.
Sí.
Pero en sí, empecé a trabajar en el 2005, ya con 24 años, aproximadamente, una revista de esa década, la década pasada, que se llamaba Bastian Unlimited. Era ¿cómo se llama? Una antología. Y empecé a dibujar con guiones de Mauro Mantera, El Hombre Primordial, que era una serie que se serializó en 8 capítulos, en 6 capítulos, perdón.
Ahí fueron las primeras armas.
Sí.
Después,
sí.
¿Cómo llega a trabajar más para afuera que para adentro del país?
Y es una me parece que es una decantación natural, porque acá no hay
lugar.
No hay industria fuerte. O sea, nadie vive del dibujo, no sé si del dibujo, nadie vive de la historieta, trabajando solamente para Argentina. O sea, ahora hay un montón de publicaciones, pero no sé si alcanza para vivir.
Ahora menos que antes.
Ahora menos que antes, pero un poco. O sea, ahora hay una gran variedad de editoriales, de publicaciones, pero sí, hay menos guita, ¿no? hablando mal y pronto.
Sí.
Igual hay que celebrar que hay muchas publicaciones, y eso está buenísimo, y esperemos que en algún momento haya más guita y se pueda vivir para un mercado de acá, pero para un mercado interno. Pero bueno, la época dorada pasó hace la época dorada pasó hace mucho tiempo. Esperemos que haya una nueva época dorada.
¿Y cuál fue esa época dorada, Germán?
Y los años 50, los años 60, 70, o sea, la gente que trabajaba para Columba, para Scorpio, que trabajaban para afuera y lo vendían para acá. O sea, una época que yo, obviamente por cuestiones de edades, desconozco a nivel profesional, ¿no? Uh-huh. Solo como lector.
Uh-huh. Y después de esa época dorada, ¿no volvió a pasar algo similar con el dibujo?
Para mí no sé.
Y hoy no se puede vivir del dibujo.
¿Cómo?
No se puede vivir del dibujo hoy, digo.
¿Se puede vivir del dibujo?
¿Sí se puede?
Claro, se puede vivir. Yo vivo del dibujo, el tema, pero no para el mercado local.
¿Y dónde publicas?
Y en Estados Unidos.
Ajá.
Y bueno, ya ahora en este momento estoy empezando mi primer libro para Francia.
Mira.
Pero como te digo, hará unos 20 años sí se podía vivir para acá.
Uh-huh.
Trabajando para acá.
Che, Germán, ¿y qué ven en Estados Unidos, qué ven en Francia que no están viendo acá?
Acá lo que no se ve es en realidad que no hay mercado.
Vale.
Básicamente vuelvo a decir lo mismo, no hay una editorial que te diga que vamos a pagar tanta plata para invertir en este proyecto y vas a poder pagar el alquiler. Es así, de simple.
Claro. Uh-huh. No es que no están viendo algo que sí ven de otro lado, sino lo que no hay es un mercado, entonces.
No hay, claro. Uh-huh. No hay. Volvamos vamos a repetirlo. Hay sí, un mercado, sí, pero hay un mercado, o sea, ponele, yo quiero publicar acá y es más, publiqué hace poco unas páginas en una revista y es todo por amor a estar publicando acá, claro. No vivo de lo que pueda publicar acá. Ojalá en algún momento pueda pasar eso. Uh-huh. Que antes pasaba, la gente que publicaba para el Tony, para D'Artagnan, los que trabajaban para Columba, vivían trabajando acá, pagaban sus impuestos, se compraban la casa o el departamento, tenían un auto, etcétera, lo que pasa cuando estás trabajando, ¿no?
Claro.
El mercado de acá, no tenían que correr afuera. Tal vez seguramente igual esa obra que hacían acá, como todos, se podía vender para Europa, para uh-huh. Italia, para... Sé que se vendía mucho para Italia, ¿sí? Y se sigue vendiendo.
Germán.
Sí.
Tengo a mucha gente joven del otro lado, por ahí está esa ciudad donde hay mucho ilustrador, y vos la peleaste para empezar a laburar de esto. Antes de eso laburaste en una curtiembre, hiciste un montón de laburos.
Uh-huh. Sí.
Hay que ir y golpear. Yo creo que por ahí le cuentas a los chicos que vamos a ese pequeño camino de otro laburo mientras uno ilustra, y ese camino de golpear puertas y no rendirse. Es largo, en tu experiencia. Solamente que nos cuentes cómo fue todos esos laburos que hiciste antes.
Mira, fuertemente trabajé, o sea, bueno, de adolescente hice algunas changas, pero salí del secundario y estudiar no podía por una cuestión que vivía en Bransen, viajaba toda la plata para Capital, así que había que trabajar. Estamos hablando del 2001, 2002, ahí se fue, ¿no? Un fallo. Y sí, abrió justo una curtiembre en Bransen, estuve trabajando ahí, pero la meta siempre era hacer historietas. Es algo que ni siquiera, en esto soy medio cerrado y para mí, ¿no? Pero siempre tuve en claro que quería hacer historietas, ¿no? Ilustración, he hecho algunas que otras, trabajé como storyboardista también, pero la pasión es la historieta. Y mientras estaba en la fábrica, me fui perfeccionando con el dibujo. Anteriormente, en la adolescencia, cuando era el adolescente intrépido, que iba a golpear puertas cuando me faltaba un montón, bueno, esas cosas también sirvieron porque te daban consejos los dibujantes. Siempre, generalmente, los dibujantes somos buena onda. Nos queremos hacer los malos, pero somos, siempre tiramos siempre damos consejos a los que preguntan, así que y eso me pasó a mí, estuvo buenísimo, pero es muy sencillo. 3 años de estar bien económicamente en una curtiembre, pero siendo un infeliz. Yo quería ser dibujante de historietas. Así que ni bien tuve la oportunidad de mandé muestras a esta revista Bastión, que un amigo me pasó la data que estaban buscando dibujantes, y bueno, por suerte les gustó lo que les mostré y largué todo. O sea, tenía por suerte tenía ahorros como para vivir generalmente un año y me dediqué a esto.
Así que el mensaje para los chicos es: dibujen, manden y manden y manden. Si les gusta.
Sí, perfeccionense también. Hoy en día tenés un montón de... Existe YouTube hoy para perfeccionarse, si no podés irte a unas clases de dibujo con alguien. Existe Internet. Perfeccionate. Autocrítica, no exagerar con autocrítica porque terminás no mandando nada o atrasándote en los trabajos, que me pasó alguna vez, pero sí, perfeccionarse y mandar y preguntar a otros dibujantes.
Te consulto ahora por el guaraní, esto que ha salido hace poco en Capitán Barato.
Sí.
¿Qué es el guaraní y cómo nos hacemos de una muestra del guaraní?
¿Cómo
es el guaraní? ¿Qué es el guaraní? ¿Y cómo conseguimos una copia del guaraní?
Bueno, la copia está, o sea, son 8 páginas que presentan a este personaje, que están dentro del Capitán Barato número 3, porque pertenece al universo del Capitán Barato, pero es un personaje que es un poco más oscuro y está tratando de mostrar una faceta distinta dentro del universo de CD Comics, que es la editorial que lo edita, ¿no? El guion es de Mariano Ciammarella y bueno, o sea, me contactó Daniel Müller, que es el editor, me comentó de qué se trataba y me metí en el proyecto y en principio para hacer algo acá, para publicar, pero la verdad que el personaje me terminó gustando mucho, o sea, me sentí muy cómodo dibujándolo. Es básicamente un gaucho con poderes y yo me imaginé con dos facones, medio endemoniados los facones, ¿no? Y cuando lo empecé a dibujar pensé en Juan Moreira.
Tiene una onda Juan Moreira el dibujo, es una...
Y al Juan Moreira de Leo Fabio.
Sí.
Claro. Y pensé en eso y bueno, me puse a dibujarlo y por suerte tuve la libertad de hacer lo que quise en el dibujo, respetando a Dios, ¿no? El tema es que, bueno, este personaje pertenece a un universo que, bueno, ahora va a seguir en una historieta que se llama Los Libertadores.
Sí, serían los superhéroes argentinos.
Que son los superhéroes argentinos que bueno, no voy a dibujar yo, pero van a presentar a esos superhéroes y está el guaraní dentro de ese grupo.
Y para conseguir un Capitán Barato, aparte de ser de venta en revistarías, también puede ser de descarga, ¿no?
Que yo sepa, no.
¿No?
No sé, tendrías que consultarlo
con... Lo consulto con tu editor y le pongo a la gente de Cacodelfia.
Sí.
Bueno, Germán, aparte de esto, se vino de Francia, se viene la reedición del Hombre Primordial también.
Exactamente, sí, justamente hablábamos recién con eso. Después de casi 12 años, o sea, y ser una historieta que vio poca gente, porque no...
Es una historieta de culto ya, digamos, vamos a decir la verdad. Porque el que lo tiene, lo guarda, no se encuentra en ningún lado. Cuando te lo quieren vender por Mercado Libre, te arrancan la cabeza.
¿En serio?
Sí, sí. He visto gente pidiendo mucha plata por el Hombre Primordial.
Por la Bastión.
O sea, claro, por la Bastión es que tiene el Hombre Primordial.
Claro, claro. Mirá, no sabía. La verdad que yo no... Varios me han dicho eso y no soy consciente. Para mí es mi primer obra. Le veo algunas falencias. Pasaron muchas cosas emocionales mientras la dibujaba, entonces no tengo conciencia de eso, pero 2 años antes de que saliera la posibilidad de que César Libardi, que es el editor de Radomantes, nos propusiera la reedición de en un tomo de Hombre Primordial, ya otra gente me dijeron si se había reeditado, si estaba reeditado afuera, que no se conseguía, que lo querían leer, así que es una agradable sorpresa. La verdad que yo estoy muy formal hablando, ¿no?
Sí. ¿Hay fecha para el Hombre Primordial?
Sí, en mayo ya sale la preventa y que va a estar todo el mes la preventa, para en junio estarán las baterías.
Bueno, suerte con lo de Francia, si vos te estaremos llamando otra vez más.
Bueno, muchísimas gracias. Otra cosa que te quería comentar.
Sí.
OptiPress tiene una plataforma.
Sí.
Digital. Claro, digital. Y en eso tiene otra plataforma que es webcomics.com.ar, que sí. Ahora está, el sitio web está en prueba, en construcción, pero dentro de... Creo que 2 o 3 semanas se van a empezar a subir productos, obras argentinas, estado haciendo durante mucho tiempo. Yo hice una y tardé 4 años en hacerla durante todo ese tiempo, mientras estuve trabajando para afuera, que se llama Rankat. Son 90 páginas en formato apaisado para la web. Y bueno, todo sale bien. Sí, 2 semanas, 3, estará disponible para que sea descargado.
Ah, muy bien eso.
Sí. La verdad eso también me pone muy contento porque después de 12 años de no estar publicado acá, salieron las páginas de Guaraní, va a salir El Hombre Primordial y prontamente también va a salir esto, y la verdad que es una historieta que le puse de mucho amor. Y nada, son 4 años de laburo.
Sí.
Tardé mucho por eso, porque estaba haciendo otras cosas en el medio y iba agarrando las páginas cuando podía, pero bueno, prontamente va a estar para ser leído con otras historias de otros autores argentinos, entre ellos también Mantela, que es el guionista del Hombre Primordial. Así que nada, va a estar buenísimo.
Bueno, entonces estaremos esperando eso, también alguna fecha de tu banda Los Pésimos, acá en La Plata. ¿Y con qué nos querés deleitar de música que nos pediste para terminar esto?
Y mira, un tango de Carlos Gardel, Aragán.
Ahí está el mole moviendo los dedos, así que, Germán, muchas gracias, seguramente nos estaremos viendo en algún asado.
Seguramente, un abrazo a todos, ahí en el estudio. Muchas gracias por invitarme a dibujar el Lillera.
Seguramente acá Martín Luna te va a manguear algo más, seguramente en algún momento, para el Lillera.
Está todo bien. Y bueno, y felicitaciones por la nueva casa.
Ah, muchas gracias. Estamos acá en Futura. Muy cómodos. Sí. Bueno, Germán, abrazo.
Abrazo gigante.